Antes de viajar, ya está en la Asamblea General de la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió un mensaje corto y conciso en el que resaltó los esfuerzos que están realizando las fuerzas norteamericanas y los aliados de la coalición para combatir al Estado Islámico en Irak y Siria. Dijo, los Estados Unidos no está solo contra el Estado Islámico. Y celebró también que en las últimas horas en Siria el apoyo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, en fin, y Qatar. Así que nosotros lo hemos convocado a nuestro amigo, el experto internacional, creo que el hombre que más conoce de estas cuestiones en nuestro país, Horacio Calderón, para que nos cuente a ver cuál es su impresión con relación a lo que está ocurriendo. Horacio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Jorge, te estaba escuchando tu introducción, muy buena.
Bueno, y también dijo que no va a dejar ningún refugio seguro para los terroristas, aunque esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Te escuchamos.
Bueno, acá estamos viendo de alguna manera algo previsible, que se venía preparando. Tal vez no se advirtió la forma en que iba a desarrollarse, es decir, con una serie de bombardeos masivos, por un lado, con uso de misiles Tomahawk, por otro, que para que más o menos el oyente que no entiende entienda, pueden lanzarse desde varias plataformas, incluso hasta de submarinos. Ajá. Submarinos, portaaviones, cruceros, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Que tienen un alcance que se aproxima a los 2.000 kilómetros, de acuerdo más o menos a las prestaciones que tengan cada uno de esos modelos.
Sí, sí.
Y son altamente precisos.
Claro.
Eso en cuanto a algunos aspectos técnicos, ¿no?
Sí, sí.
Parecería una operación compuesta de varias, por supuesto, menores, orientada por de pronto a destruir depósitos de municiones y de armas, concentración de, por decir, hay de vehículos. Ajá. Blindados.
Sí, sí.
Y dentro de lo posible, bueno, decapitar al alto mando de, claro, de esta organización, de todas las que hay en realidad, porque hay varias.
Hay varias, ¿no es cierto? Esto es lo que te iba a preguntar.
Sí. Estamos acá frente también a un escenario, Jorge, extremadamente complejo. Esto es un caleidoscopio. Ajá. Muy dinámico. Lo que hoy pueda decirte yo hoy, tal vez mañana cambie.
Sí, sí.
Salvo lo que uno prevea como un escenario a largo plazo. Ajá. De alguna manera, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Qatar, que han promovido, y yo lo he dicho hasta el hartazgo, la formación de estos grupos terroristas en Siria para derrocar al régimen de Bashar al-Assad.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora ellos, temerosos de que el monstruo que crearon se les vuelva en contra, deciden exterminarlos. Ajá. Esa es la realidad cruda, ¿no? O sea que yo soy realista, ¿no? E intento ser objetivo en todo esto. Pero es obvio que a esta gente no se la puede dejar expandir más de lo que está actualmente. Pero teniendo en cuenta también, Jorge, que en Europa,
sí,
hay 21 millones de musulmanes en toda Europa.
Ajá.
Cuando amenazan a Francia,
claro,
yo estudio permanentemente la cuestión francesa, como la de Gran Bretaña, etcétera. Pero ellos han amenazado específicamente a Francia. Francia tiene, vuelvo a reiterar, no sé si lo mencioné, 9 millones de musulmanes.
Sí, sí.
9 millones de musulmanes que son mayoritariamente pacíficos. Pero de esos 9 millones, hay un 5%, para ser conservador, que tienen ideas extremistas, no dispuestos a pasar a la acción, ¿eh?
Ajá.
Estamos hablando de ideas extremistas, en fin, tal vez muchísimo rencor hacia Occidente, justificado o no, no vamos a hacer juicio de valor, etcétera. Y de ese 5%, que es, si mi matemática no me falla, son 45.000, en total,
sí, sí, sí,
hay un 2% de ese 45.000 que son personas sí dispuestas a pasar a la acción si se le dan los medios necesarios.
Ajá,
o sea, sacar la cuenta,
sí.
Ahora, digo, de qué estamos hablando.
Sí,
¿no?
Digo la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Siria, ¿qué dice? Digamos, porque hubo un momento donde Siria hizo una especie, no sé si advertencia, pero le dijo a Estados Unidos, digo, más o menos así, ojo con lo que van a hacer, ¿no?
Mira, yo creo que, no sé si vos has leído los tweets, porque obviamente estás muy atareado todo eso que yo
sí, pero me gustaría, porque para que la audiencia también
estos días, sí. Lo que yo anticipaba era que había una alta probabilidad de que existieran negociaciones secretas entre Siria y Estados Unidos vía algún tercer actor, podía ser el gobierno de Irak. Ajá. Pero cuidado, podría ser Rusia.
Sí, sí.
Por acá, fíjate que la figura de Vladimir Putin nadie la nombra. Ajá. Pero yo no quito de una mesa de análisis, como especulación, sí. No puedo dar la seguridad, de que antes de que este ataque se haya llevado a cabo, estos ataques, pues son varios, Vladimir Putin haya alzado un teléfono o Barack Obama y hayan hablado uno con el otro. ¿Por qué? Le explico al oyente. Porque en Siria, en el puerto de Tartus, está la única base naval rusa en el Mediterráneo. No olvidemos.
Sí, sí.
Entonces, no se va a bombardear con tamaña intensidad en materia de fuego, etcétera, puntos que están, de alguna manera, cercanos a esta base rusa, sin por lo menos advertir. ¿Por qué? Y claro. Porque los aviones tienen un identificador, un transponder. Entonces, cuando hay este tipo de acciones, se suele avisar justamente para evitar algún tipo de episodio desafortunado que pueda llevar a ampliar el conflicto. Pero fíjate una cosa, que la fuerza de defensa siria es poderosísima. Ajá. ¿No? Y no ha habido ningún tipo de alerta, ni siquiera ahora que Israel hace pocas horas derribó un avión, un Sukhoi 24, en el aeroespacio de ellos, que había penetrado no agresivamente, sino para tomar un ángulo de disparo contra rebeldes sirios, vinculados en este caso a la red Al-Qaeda. Israel derribó el avión. Ajá, ¿no? Y eso sí puede causar un cambio. Ajá. En la actitud de Siria. En este caso, yo estoy muy en contra de que Israel interfiera en esta cuestión.
Ahora, el asunto es que, a ver, el mundo fue partícipe de alguna manera a través de unos videos de ver cómo degollaban a unos periodistas y demás. Sí. Digo, a estos tipos, digamos, Estados Unidos inicia una ofensiva, digamos, para eliminar a esta gente. Pero a estos tipos en especial, ¿vos crees que los deben tener ubicados, que hay inteligencia con respecto a eso, o que se lanzó un ataque, digamos, porque claro, cuando dicen va a tardar mucho, uno se imagina, ya en este momento hubo más de 80 muertos, así que calculá.
Sí, no son demasiados, fíjate, para la cantidad de, de bombas y de misiles que se han disparado. Y esto tiene una explicación. Ajá, ¿es cierto? Acá no estamos hablando contra de un ejército regular. Claro. ¿No? Porque evidentemente claro. Este es un grupo muy bien entrenado, en algunos casos hay gente entrenada por Occidente, ajá, que ha combatido en distintos teatros de operaciones donde está presente el terrorismo, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de personas improvisadas,
sí.
Pero que, no sé si recordarás, las famosas ratas del desierto, la Segunda Guerra Mundial,
sí.
¿No? Que combatían arriba de los jeeps con ametralladoras, etc. Sí. Esto es mucho más moderno porque aparte son vehículos altamente sofisticados, con armamento robado en arsenales, por ejemplo, de los mismos rebeldes moderados sirios, robados en Irak y en algún otro lugar, que les otorgan primero mucho poder de fuego, pero mucha movilidad. Entonces, yo calculo, como lo hacen muchos especialistas que estamos en estos temas, que esta gente no se va a concentrar para permitir que, por ejemplo, un ataque aéreo, ajá, le mate 500 personas de golpe.
Claro, sí.
¿Qué van a hacer? Van a imitar la táctica de Hamas. Ajá. Es decir, van a intentar mimetizarse dentro de lugares poblados para que se cause un número importante de víctimas civiles y poder, de alguna manera, entonces utilizar esto como propaganda. Pero cuidado, que estamos hablando con un grupo extremadamente radicalizado, y además de otro que vos lo habrás escuchado nombrar.
Sí.
Yo subí un mapa vez pasada a mi Facebook, creo que acompañando uno de tus reportajes, donde figura una zona del Estado Islámico que se llama Jorasán. ¿No? Bueno, el grupo Jorasán es un grupo vinculado antiguamente la red Al-Qaeda, ajá, ¿no? Es este liderado por uno de los comandantes de Al-Qaeda, pero uno de los más experimentados, que se llama Muhsin Al-Fadli, Al-Fadli, para pronunciarlo, sí, sí, más o menos aproximadamente bien en árabe, que tiene, a ver, un entrenamiento en la conformación de células de ataque. Por acá hay mucha charla de las células dormidas, eso no existe. Desde el punto de vista del terrorismo no existe la célula dormida, porque la célula dormida, en realidad, propiamente dicho, que uno a veces lo use desde el punto de vista periodístico, requiere años de instalación, y la célula dormida está compuesta por gente que no está activada, que a lo mejor está 10 años, 15 años, 20 años, como vimos en la Guerra Fría, y entonces ahí sí se activan para espiar o para cometer algún tipo de acto contra el país que los ha hospedado. Entonces, lo que hay acá son células activas que este grupo Khorasan, que es altamente secreto, debe tener, a mi juicio, ya instaladas en países europeos, tal vez en Estados Unidos, y ni hablar de los que están en la región, como, por ejemplo, a ver, Filipinas, Indonesia, un poco más allá de la región me refiero, ¿no? Estoy hablando siempre del Khorasan, perdón, ¿eh? El Khorasan es un territorio muy antiguo, donde hubo una dinastía, por supuesto musulmana, que reinó, bueno, abarca una cantidad gigantesca de países, ahí yo lo puse en una lista aproximada en mi Twitter, pero calcula, Afganistán, Turkmenistán, Irán, todo Irán, va a ser teatro de operaciones de ellos. Por eso la posición de Irán actual, Irán está, a pesar que está combatiendo coordinadamente contra el denominado Estado Islámico en Irak, porque ahí en ese caso tienen ciertos puntos en común con los Estados Unidos. Pero no sucede lo mismo en Siria.
Ahí está.
Porque la caída del régimen de Bashar al-Assad le significaría a Irán perder una, digamos, un puente, que ahora no tiene el valor que tenía anteriormente, con el Líbano, y muy específicamente con el Hezbollah libanés. O sea que estamos frente a una situación extremadamente complicada, y que tenemos que seguir muy de cerca para ver más o menos las tendencias, se llaman tendencias pesadas, que conducen a escenarios futuros que yo veo extremadamente complicados. Esto sin botas en el terreno, sin botas en el terreno, esto no se termina. Podrán contener al ISIS, pero no pueden, eso, como dice Obama, destruir, o todo eso es pura retórica vacua, como la que él acostumbra a utilizar en sus discursos.
Muy bien. Horacio, digamos, a través de www.multimediosprisma.com la gente va a poder disfrutar nuevamente de este reportaje, pero también pueden ir a horaciocalderon.com.ar, ¿es así?
Horaciocalderon.com está medio con problemas la página, porque la están
trabajando, ¿no?
Mejorándola muchísimo
Antonio Infante.
Antonio, exacto. Y después el Twitter es arroba Horacio Calderón. Pero todo lo que es, por ejemplo, lo que son videos y lo que son audios, están en línea, y desde ya, como siempre, sumo y promuevo lo tuyo, que es muy interesante, además que sos un muy querido amigo.
Y para mí también te mando un abrazo fraternal. Muchas gracias, Horacio. Era Horacio Calderón con nosotros.